En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Celebramos este domingo la solemnidad de la Santísima Trinidad, que presenta a nuestra contemplación y adoración la vida divina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En la Trinidad reconocemos el modelo de iglesia en la que estamos llamados a amarnos como Jesús nos amó. El amor es la señal de reconocimiento de la fe. Todos estamos llamados a testimoniar y anunciar que Dios es amor, porque Él no es indiferente o insensible a nuestras dificultades, aunque muchas veces lo pensemos. Nos acompaña, camina a nuestro lado, camina con nosotros para compartir nuestras alegrías y nuestras penas, nuestras esperanzas y nuestros agobios. Es un amor difícil de comprender, pero muy fácil de sentir si nos acercamos a él. Así podemos quedarnos con una parte clave del Evangelio de este domingo en el diálogo de Jesús con Nicodemo, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar, sino para que el mundo se salve por él.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
La vida contemplativa cerca de Dios y del dolor del mundo. Con este lema celebramos este domingo la jornada Pro Orantibus que la Iglesia conmemora en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Los obispos nos dicen que este es un año más, pero no un año cualquiera. Estamos atravesando una situación global que ha trastocado fuertemente nuestras vidas, ha zarandeado todo el planeta. Por ello, destacan la importancia de la vida contemplativa que sufre cuando el mundo sufre, porque apartarse del mundo para buscar a Dios es una de las formas más hermosas de acercarse a Él. Esta semana se hacía público desde el Obispado el nombramiento del sacerdote José Ramón Santana como delegado episcopal de Cáritas Diocesana, el sacerdote Luis María Guerra, delegado episcopal para la vida consagrada, y al sacerdote Antonio Juan López como conciliario diocesano de Pastoral de Juventud. También estos días es noticia la presentación del relato ordenado en formato de informe clínico sobre un presunto milagro del venerable Antonio Vicente González. Este informe se ha realizado atendiendo a los datos clínicos de los informes, además de pruebas complementarias y valoraciones hospitalarias que ya se han presentado del paciente Antonio Ángel Hernández, además de los peritos médicos ratificándose en todo ello. Este informe recopila y ordena toda la documentación aportada en este presunto milagro en el que Antonio Ángel Hernández superó su enfermedad por la intercesión del venerable Antonio Vicente González. El siguiente paso será la traducción al italiano del informe para remitirlo luego a Roma, y hay que destacar que en ese acto estuvieron presentes el obispo José Mazuelos, el compareciente Antonio Ángel Hernández, además del delegado para la causa de los santos en nuestra diócesis, Higinio Sánchez, y el vicario judicial Agustín Sánchez. Y no podemos perder de vista la importancia de marcar la X en la casilla de la Iglesia y también la de fines sociales. De esa manera, la Iglesia puede continuar desarrollando la labor espiritual, social, educativa y de acompañamiento. Con todo esto, arrancamos el espejo de esta semana.
La Iglesia es más de lo que se ve a primera vista. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la luz que alumbra a toda persona, porque la Iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informada.
Como decíamos al comienzo, este domingo la Iglesia celebra la jornada Pro Orantibus. Es una buena ocasión para conocer cómo es la vida contemplativa. Por eso hoy queremos acercarnos al monasterio de Benedictinos de la Santísima Trinidad, que se encuentra en el municipio de Santa Brígida. Allí nos espera el prior José María. ¿Qué tal, José María? Gracias por atendernos.
Muy buenas tardes.
¿Qué celebra la Iglesia con esta jornada?
Bien, ante todo, después de haber vivido la cincuentena pascual, centrada la liturgia en la resurrección del Señor y en el misterio de su ascensión y de Pentecostés, pues de alguna forma esta solemnidad viene a ser como un broche conclusivo y celebra junto el misterio de Dios Padre, Hijo y Espíritu. Junto a este misterio central de nuestra fe está la jornada Pro Orantibus, orientada a que la Iglesia entera reflexione sobre el don de la vida contemplativa, de la vida monástica.
Tenemos que ver la vida consagrada como una auténtica gracia de Dios, ¿no?
Evidentemente. evidentemente. En realidad, cualquier elemento de vida eclesial es una gracia. No hay una más que otra. Pero, ciertamente, la vida consagrada, toda ella, y en particular la vida contemplativa, es un regalo que Dios hace a su Iglesia. Antes de ser un elemento personal o un elemento de cada congregación u orden, es ante todo un don eclesial al servicio de todos y un regalo que el Señor nos hace a todos.
¿Y cómo es la vida monástica? ¿Cómo es el día a día de ustedes desde que se levantan hasta que vuelven a acostarse?
Bueno, podría darles mil detalles,
claro.
Pero por brevedad y también por pedagogía no voy a dar muchos, para que así los oyentes se acerquen a los distintos monasterios y lo puedan ver en primera persona. Decirles que la vida monástica en sí misma es un camino de búsqueda y de Dios y de encuentro de Dios, centrado en la oración, el trabajo, en la acogida de las personas, el silencio, la obediencia, las virtudes básicas de nuestra vida. Y entonces, la jornada transcurre pues teniendo un poquito de cada uno de estos elementos, es decir, un poquito o bastante de oración litúrgica y oración personal, trabajo, compartir en comunidad, momentos de silencio, momentos de convivencia, momentos de acogida, digamos que se van alternando según el horario que cada comunidad tenga.
Ustedes reciben una formación o en general los hermanos, ¿verdad? ¿Cómo es esa formación? ¿Dónde la reciben?
Hombre, evidentemente en la Iglesia cualquier opción tiene que tener de fondo un proceso formativo, un itinerario de formación que garantice el que ese camino y esa opción sea eclesial y teológicamente sana. Entonces, el proceso formativo para un monje consta aproximadamente de unos 8 años. Tenemos un primer año de postulantado, un segundo año de noviciado, 3 años de votos temporales o simples, normalmente se prolongan por algunos años más, mientras se hace la teología. O sea, es un proceso formativo bastante completo. Gran parte de la formación la hacen en el propio monasterio y para algunos elementos específicos se asiste a cursos que hacemos entre los distintos monasterios, sea aquí en Canarias o en Península, y luego para la teología, pues tenemos la suerte de estar cerca del centro de teología de aquí de la diócesis y evidentemente aprovechamos esa oportunidad.
Usted me corregirá si no es así, pero creo que también es sacerdote y estaría bien, porque igual en la calle puede haber esa confusión de que el monje ya es sacerdote. ¿Eso conlleva una cosa a la otra o no? ¿Puede ser monje sin censar?
Sí, son cosas distintas. Es decir, antiguamente las comunidades religiosas masculinas estaban divididas entre los que eran sacerdotes y los que no. Seguramente a muchos de los oyentes les sonará aquella figura de hermanos legos. Estaban los padres, que eran los que estaban ordenados de sacerdote, y luego los hermanos legos que se dedicaban al trabajo, diríamos, de la casa. Hoy en día se ha rescatado, gracias a Dios, la figura del monje en su esencia original. Al monasterio se viene a ser monje. Todos son monjes, todos. Es decir, en el día a día no se distingue entre que un monje sea sacerdote o no lo sea, salvo, como dice San Benito en nuestra regla, salvo en el ministerio litúrgico. Es decir, cuando un monje sacerdote está celebrando la Eucaristía, es evidente que actúa y hace el ministerio del sacerdocio.
Claro.
Pero en el día a día no se distingue para nada. De repente el cocinero puede ser sacerdote y el superior puede ser un no sacerdote. Es decir, está superada la división sacerdote-no sacerdote. Dicho de otra forma, quizás más simple, algunos monjes son sacerdotes para el servicio de la comunidad y del pueblo de Dios. Algunos monjes son sacerdotes, pero no todos los monjes, por el hecho de estar en el monasterio, son sacerdotes.
Queda bastante claro. ¿Qué invitación haría? ¿Qué podemos hacer los cristianos con motivo de esta jornada?
Podemos hacer dos cosas, me parece a mí. La primera, pues conocer, sigue siendo los distintos carismas de vida contemplativa o monástica suelen ser bastante desconocidos dentro de la Iglesia. Casi todo el mundo sabe que existimos, pero poco más. Uh-huh. Se pueden conocer, aprovechar y acercarse a los distintos monasterios que hay en la isla, en la diócesis, en las islas, y luego haciendo eco de lo que se dice de la jornada pro orantibus, por los que oran, pues orar por los que oran.
Pues agradecemos al prior de la comunidad de benedictinos, Fray José María, que nos haya acompañado, y bueno, deseamos que todo vaya bien en la comunidad.
Gracias a Dios, yo creo que atravesamos un momento muy bonito, muy hermoso en muchos sentidos, y damos gracias a Dios por ello, e invitamos a quien quiera a compartir el gozo de creer y de orar.
Se localiza una isla de basura 3 veces más grande que España en el norte del Pacífico.
Lo que para ti es basura, para otros es enfermedad. La contaminación del agua provoca más de 500.000 muertes al año entre los más pobres. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como saben, continúa la campaña de la renta. Conviene tener en cuenta la importancia de marcar la X porque no hay ninguna institución, ni en nuestras ciudades, ni en nuestro país, yo diría que tampoco en el mundo, que ayude tanto como la Iglesia. En esta situación de pandemia lo hemos comprobado una vez más. Por ejemplo, es incuestionable el trabajo que viene realizando Cáritas desde el inicio de la crisis sanitaria, aunque todos sabemos que ya ese trabajo tiene un largo recorrido. Nunca deja de lado a nadie. Ya nos está escuchando Ana Pérez, que está al frente del área de comunicación de Cáritas Diocesana. ¿Qué tal, Ana? Gracias por estar con nosotros.
Hola, ¿qué tal, Raúl? Muchas gracias a ustedes por invitarnos.
Estoy seguro de que no me he equivocado en nada. A mí me gustaría que lo primero, para situar a la gente, Ana, nos cuentes cómo está Cáritas en estos momentos, en esta situación de pandemia. Ahora mismo, ¿cómo está?
Bueno, la semana que viene vamos a presentarnos nuestra memoria institucional, como cada semana de Corpus, cada año, a través de nuestra memoria lo que hacemos es dar buena cuenta, ¿no?, de la realidad de pobreza y exclusión de la provincia de Las Palmas, de la diócesis de Canarias. Aportaremos nuevos datos, ¿no? Lo que sí que te puedo adelantar es que ha habido un aumento más que significativo en las atenciones.
Claro.
Esto era una situación que ya se podía prever, ¿no? Ya veníamos denunciando desde hace muchísimos años que en Canarias la exclusión social pues afectaba a unas 600.000 personas que estaban en una situación de fragilidad en la que cualquier imprevisto podía terminar de golpearles, ¿no?, y sumirles en una situación de pobreza, de acumulación de problemas. Y la llegada de la pandemia pues ha supuesto un duro golpe para muchas familias que ya estaban en la cuerda floja de la precariedad y que la pandemia ha terminado de golpearles, ¿no? Entonces, bueno, este año 2020 hemos visto eso, cómo ha crecido el número de personas que se han acercado a las parroquias, a los servicios de Cáritas a solicitar ayuda. Y lo que vemos también es que, bueno, nos preocupa mucho lo que viene, ¿no? Ahora cuando se agoten los ERTE, cuando las ayudas sean insuficientes y las familias se vean con dificultades, pues ahí yo creo que tardaremos unos años en recuperarnos del todo de esta situación, ¿no? Y de esta crisis económica generada por la crisis sanitaria, de la que parece que poco a poco vamos saliendo,
sí.
O que por lo menos se va mejorando la situación, pero la crisis social y económica que se avecina yo creo que va a ser importante.
Sí.
Y bueno, eso lo estamos viendo en primera persona en Cáritas, ¿no? Durante el año 2020, pues el aumento ha sido más que significativo en las demandas de ayuda.
Uh-huh. Solemos hablar con técnicos de distintas áreas y todos dicen que si ya la situación era complicada, ahora se ha ido complicando aún más. Ana, queríamos hablar de financiación, pero me gustaría en primer lugar preguntarte, para que la gente lo tenga claro, ¿cómo se financia Cáritas Diocesana?
Bueno, en Cáritas financiamos nuestros proyectos y la acción social que desarrollamos a través fundamentalmente de subvenciones públicas, que es de donde nos llega la mayor parte del dinero. También recibimos dinero de subvenciones privadas, ¿no?, y sobre todo de socios que se comprometen de forma estable con nuestra institución y que aportan cada mes una cantidad o cada 3 meses una cantidad de forma más estable, que nos ayudan a sostener y a mantener y darle continuidad sobre todo a los proyectos que ya tenemos en marcha.
Uh-huh. Aunque ya has dejado ahí algunos detalles, me gustaría saber qué importancia importancia tiene para Cáritas que se enmarque las dos casillas, tanto la de la Iglesia como la de fines sociales?
Sí, en Cáritas a nivel nacional desde hace unos años ya llevamos poniendo en marcha esta campaña, la campaña Mejor Dos, ¿no? En tu próxima declaración de la renta, Mejor Dos, ese es nuestro eslogan. Y es una campaña que pretende motivar a las personas para que marquen las dos casillas. Todavía hay un desconocimiento generalizado de que a través de nuestra declaración de la renta podemos destinar parte de nuestros impuestos a fines sociales o a la Iglesia Católica. Cada casilla implica el 0,7% de nuestros impuestos y marcando esas dos casillas pues estamos aportando el 1,4% de nuestros impuestos tanto a la Iglesia Católica como a las organizaciones que se dedican a fines sociales, que también muchas de ellas pertenecen a la Iglesia y están demostrando que están llevando a cabo una magnífica labor, sobre todo en momentos más difíciles como los que estamos viviendo. Son entidades y organizaciones que están al lado de las personas, ¿no? Y que están en el terreno acompañando y al lado de las personas a las que muchas veces no llegan las administraciones públicas. Por eso es importante marcar las dos casillas, porque al contribuyente no le cuesta nada, pero marcando esas dos casillas estamos destinando un 1,4% de nuestros impuestos a una labor social que desarrolla tanto la Iglesia como un montón de entidades sociales, entre ellas muchas entidades ligadas a la Iglesia, sí, que están al lado de los más vulnerables, ¿no? Y creo que bueno, que es un pequeño gesto, que no nos cuesta nada hacer dos clics en nuestra declaración de la renta cuando preparamos el borrador y bueno, que sí que esos granitos de arena pueden sumar muchísimo, ¿no?, a nuestra sociedad.
Ana, ¿y qué le dirías a esas personas que son creyentes, que valoran la labor de Cáritas, pero no marcan ninguna de las casillas, muchas veces por dejadez o porque piensan que, como ya lo hacen otros, no es importante que ellos la marquen o cualquier otra justificación que te dan? Muchos te dicen, no, es que yo hago el borrador y le doy a todo seguir y ya está.
Bueno, pues yo les diría que realmente es un esfuerzo muy pequeño, ¿no? Y que el significado es muy grande, ¿no? Todo lo que conseguimos a través de ese dinero que nos llega a las entidades sociales y a la Iglesia Católica a través de esas declaraciones de la renta, ese pequeño gesto que hacemos mientras hagamos el borrador, pues es fundamental para sostener muchísimos proyectos que dan soporte a la realidad de muchísimas familias que están pasando por una situación tremenda a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un gesto que a título individual no cuesta nada, pero que supone, pues eso, el poder sostener de alguna manera un montón de proyectos y un montón de iniciativas que tanto la Iglesia como las organizaciones de la Iglesia ponen en marcha y que consiguen llegar a muchísima gente, ¿no? Mucha más que las administraciones públicas en muchas ocasiones. Eso es lo bueno que tiene, por ejemplo, una entidad como Cáritas, que al estar realizada a través de su red de Cáritas parroquiales, estamos en todos los barrios y en todos los pueblos. Entonces llegamos mucho más a la gente que tiene dificultades, ¿no? Sobre todo hemos visto ahora con todo el tema de la brecha digital que hay mucha gente que tiene dificultades a la hora de hacer, pues, de pedir trámites, o sea, de hacer trámites o realizar gestiones de forma telemática, porque no tienen las habilidades, las herramientas o incluso los dispositivos electrónicos o la conexión a internet necesaria para realizar esas gestiones, ¿no? Y hay muchísima gente en organizaciones sociales y dentro de la Iglesia, en parroquias, ayudando a la gente que no tiene competencias digitales a solicitar y tramitar esas ayudas, ¿no? Entonces, bueno, esa cercanía que proporcionan entidades de la Iglesia como Cáritas, a través de los grupos de Cáritas parroquiales, a través de congregaciones que están al lado de las personas y de organizaciones que están en el terreno y que conocen de primera mano la realidad y las dificultades por las que pasan las familias, pues creo que es interesante que todo eso se esté, ¿no? Y creo que es muy interesante que sea de dinero que al final es de todos, ¿no? Y que bueno, que repercute también en el bienestar de toda la sociedad.
Es evidente, está claro. Ana, también puede haber alguien que dude y se haga la pregunta de si Cáritas realiza algún tipo de auditoría, si tiene que dar cuentas a alguien. ¿Qué controles económicos se hacen, Ana?
Nosotros en nuestra página web tenemos un portal de transparencia que es abierto, está abierto a toda la ciudadanía para que consulten nuestros informes de auditoría, ¿no? Cada año se hacen auditorías económicas a la entidad. Allí pueden consultar de dónde vienen nuestros ingresos, a dónde va el dinero que recibimos, cómo se distribuye por los distintos proyectos de acción social que llevamos a cabo. Y en ese sentido, bueno, creo que la ciudadanía puede estar tranquila porque desde Cáritas la labor de transparencia y de rendición de cuentas, bueno, pues es constante, ¿no? Cada año vamos actualizando todos esos documentos para que estén disponibles al alcance de las administraciones y, por supuesto, de la ciudadanía que con sus recursos apoya nuestra labor y que tiene derecho a conocer a dónde van destinado su dinero.
Estaría bien recordar qué pueden hacer si desean realizar un donativo en favor de Cáritas.
Bueno, tenemos varios canales. a través de nuestra página web pueden encontrar números de cuenta bancaria a través de los cuales se pueden hacer transferencias. También a través de nuestra web se pueden hacer donativos directamente, ¿no? Tenemos un apartado en el que las personas pueden hacer donativos puntuales. Si quieren también establecer un compromiso sostenido en el tiempo que nos permita contar con recursos estables y sostenidos en el tiempo, pues también pueden hacerse socios o socias. En ese sentido, pues también lo pueden hacer a través de nuestra página web o poniéndose en contacto con nuestra entidad, llamándonos por teléfono, que si quieres lo comento por aquí. Nuestro número de teléfono es 928-25-1740. Estamos en la avenida de Escaleritas, como bien saben. Y luego también hemos establecido un canal que es bastante directo y muy rápido, el Bizum. Tenemos un código Bizum a través del cual también se pueden hacer donativos. Este código es 38068, 38068. Y bueno, este canal también está abierto para cualquier persona que quiera tener un gesto solidario con las familias más vulnerables y las que peor lo están pasando en este momento, pues que puedan tener un gesto solidario.
Perfecto. Ana Pérez, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos atentos a esa memoria que se presenta en breve.
Muchísimas gracias a ti, Raúl, como siempre, por darnos voz y por hacerte eco de todas estas cuestiones que son fundamentales, ¿no? Para que podamos sostener pues la estructura de Caritas, de las entidades de la Iglesia, que estamos desarrollando una labor social que yo creo que es fundamental en estos momentos de crisis.
En Mediodía,
El Espejo.
Cope, estar informada.
Llegamos al final de esta edición del Espejo y hoy lo hacemos escuchando una canción que se llama Hoy todo va a salirme bien con El Arrebato. Ya saben que nosotros volvemos la próxima semana para contarles la actualidad de nuestra diócesis. Que tengan un feliz fin de semana.
Hoy me he levantado muy tempranito. Estaban cantando My Way los gorriones. Por las calles brilla el solecito. Y por mis piernas suben buenas vibraciones. Y le he pegado una patada a la tristeza. He cometido mil errores que olvidé. Dame la